Estados Unidos deportó al grupo más grande de cubanos en un solo vuelo.
Se derrumban dos edificios en La Habana.
Jueza federal rechaza petición para desestimar reclamación contra la línea Carnival.
El periodista Roberto de Jesús Quiñones se niega a presentarse voluntariamente a la prisión.
El gobierno del condado Miami-Dade se pronuncia a favor de la residencia del activista cubano Ramón Saúl Sánchez.
Convoca a Nicolás Maduro a elecciones para renovar la Asamblea Popular.
Y Panamá dice tener mayor capacidad para enfrentar el rearme de exguerrilleros de la FARC.
Deportes. El pelotero cubano Rangel Ravelo conectó hoy jueves su primer jonrón en las Grandes Ligas en el triunfo de San Luis, que se mantiene de líder en la división central de la Liga Nacional. Otro cubano que disparó jonrón fue Candelita Iglesias, su número 11. Y Estados Unidos le ganó ampliamente a Japón en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 5 de septiembre del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La edición y producción de Luis Covarrubias. Y a las 11:12 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con un recorrido por las noticias de Cuba.
La jueza federal Beth Bloom rechazó en un tribunal de Miami una petición de la compañía de cruceros Carnival para que desestime la reclamación hecha por un miembro de la familia propietaria de la compañía Havana Docks, confiscada por el gobierno cubano en 1960.
La magistrado dijo que la ley Helms-Burton establece que cualquier persona que trafique con bienes confiscados por el gobierno de Cuba será responsable ante cualquier propietario estadounidense por la reclamación de dichos bienes.
La jueza Bloom dijo hasta el viernes 6 de septiembre para que Carnival Corporation conteste la demanda de Havana Docks Corporation.
Y para el abogado cubano-americano Nick Gutiérrez, recientes decisiones judiciales de rechazo a las peticiones de la compañía de cruceros Carnival y que involucran la operación de propiedades confiscadas en Cuba, representan una temprana victoria y allanan el camino para otras demandas.
Es una decisión de dos diferentes jueces de la Corte del Distrito Sur de la Florida Federal, los jueces King y luego Bloom. Ambos decidieron no aceptar la moción de desistir de Carnival Cruise en un caso contra el doctor Javier García Bengochea, dueño de los muelles en el puerto de Santiago de Cuba, y en el otro caso, la demanda de Havana Docks Corporation, una compañía americana de la familia Bain de Kentucky, que es dueño de los muelles en La Habana que están utilizando los cruceros. Este no es el final del tema y nos queda por adelante una batalla dura y difícil con muchos temas que hay que adjudicar, pero si estos jueces hubieran fallado a favor de Carnaval, hubiera significado el fin, salvo una apelación exitosa, de estas dos demandas y, en mi opinión, hubiera envenenado el ambiente judicial, si se quiere, para las otras demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton que ya se han puesto o están a punto de ponerse. O sea, es una victoria temprana muy importante para la justicia, para la causa del Estado de Derecho y la libertad y la propiedad del pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla.
El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces se niega a entrar voluntariamente en prisión hoy 5 de septiembre tras haber sido sentenciado a un año de cárcel por los delitos de desobediencia y desacato.
El encarcelamiento será en la prisión provincial de Guantánamo y el mismo sustituye una condena por trabajo correccional con internamiento.
Quiñones dijo a Radio Martí que está a la espera que las autoridades pues fueran a detenerlo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo.
Bueno, yo estoy aquí en mi casa esperando que vengan en cualquier momento a detenerme, porque yo decidí no presentarme. Yo me imagino que sea hasta las 10 de la mañana, porque a las 8 es cuando yo debía de estar ahí en la prisión provincial. Decidí no presentarme porque en realidad han tenido un hostigamiento psicológico conmigo extraordinario. Primero me dijeron que debía presentarme el día 12. Eso me lo dijeron el viernes día 30 de agosto. El sábado 31, en horas de la noche, me citaron para que me presentara antier martes día 3. Entonces me comunicaron que no era ya para el día 12, sino para el día 5. Es decir, es un hostigamiento psicológico lo que tienen contra mi persona. Varias citaciones. Más de 5 citaciones me hicieron la semana pasada y entonces esta. Y como ellos dicen que yo soy un individuo peligroso, bueno, pues entonces que me vengan a detener aquí en mi casa, que es lo que se debe hacer con los individuos peligrosos, según la presidenta del Tribunal Municipal.
El grupo más grande de cubanos deportados en un solo vuelo a la isla en los últimos años tuvo lugar el 30 de agosto, reportó un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE.
120 ciudadanos cubanos fueron llevados a La Habana en un vuelo charter de operaciones aéreas de ICE en una operación de repatriación que se realizó de acuerdo con la declaración conjunta firmada por los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba el 12 de enero del año 2017.
Entre los repatriados se encuentran 39 personas que no cumplieron con presentarse a las autoridades y previamente evadieron la deportación.
Además, un individuo condenado por secuestro en primer grado con uso de un arma mortal, asalto sexual y tráfico de sustancias controladas, delitos por los cuales obtuvo sentencias con pena de prisión de hasta 25 años.
Y el gobierno del condado Miami-Dade aprobó una resolución en favor del activista anticastrista Ramón Saúl Sánchez, que afronta una posible deportación a Cuba tras recibir en julio la negativa a su solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene el informe.
Agradezco mucho este gesto que ha venido el condado de Miami-Dade de solidarizarse con mi caso de la residencia y de una expulsión de los Estados Unidos. Le agradezco al comisionado Esteban Bobo, a los demás comisionados, al alcalde del condado, Carlos Jiménez.
Así reaccionó el activista al recibir el espaldarazo de los funcionarios públicos del condado Miami-Dade.
No ha salido nada nuevo, excepto que estamos pendientes a la decisión de la reevaluación de la decisión negativa en mi contra. Por eso es que todas estas decisiones son tan importante, porque uno de los elementos que ellos arguyen en mi contra es que soy un problema para mi comunidad, y por el contrario, lo que siempre he sentido es mucho apoyo de esta comunidad.
Desde julio último, Sánchez encara un estatus de ilegalidad migratoria y la posible deportación a Cuba, luego de recibir la negativa del gobierno norteamericano a su petición de residencia permanente.
Yo siempre miro el futuro con optimismo y confío en las leyes de este país, y además, al final, si regreso a Cuba, sé que me van a ejecutar o me van a meterse una pila de años en la cárcel, pero bueno, tendría que afrontar eso en ese momento. Cruzaré ese puente cuando llegue él.
Al manifestar su argumento, el comisionado Esteban Bobo, impulsor del documento, recordó que a lo largo de sus 52 años de exilio, Sánchez ha abogado por la reforma democrática y la libertad de Cuba.
Las enseñanzas de, y lo dije en la reunión, de Martin Luther King y de Gandhi, la han penetrado a Ramón Saúl, y yo creo que eso es precisamente algo digno que hay que respetar. Sería un crimen, en mi opinión, por parte de esta nación, mandar a Ramón Saúl a Cuba, donde su destino no sería uno de libertad.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido en Cuba por Mariela Castro, tiene en fase final una propuesta de ley para que las autoridades reconozcan la sexualidad como un derecho humano. Así lo han reportado los medios estatales.
Activistas, miembros de la sociedad civil, intelectuales y artistas denunciaron en múltiples oportunidades la discriminación por motivos sexuales en la isla, que incluyen injusticias, malos tratos, ofensas y agresiones contra homosexuales y miembros de la comunidad LGBT, así como crímenes violentos, incluidos feminicidios.
Y otros 12 edificios sufrieron derrumbes en la tarde del lunes en Centro Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los ocupantes de un edificio de 3 pisos que se derrumbó totalmente en la calle Virtudes entre Manrique y Campanario en Centro Habana fueron ubicados en locales destartalados, algunos también en peligro de derrumbe.
Dicen las autoridades que en este momento no hay de dónde tener a esas personas. Algunas gente las mandaron para la Casa de la Cultura, los sitios locales, así, tiendas que estaban cerradas. A mucha gente las mandaron para PRE, que está en Amistad y Barcelona, que ahí sacaron a los muchachos porque ese PRE se está cayendo.
Corroboró Joana Ceruto Atalay, quien pudo oír el enorme estruendo que produjo la caída de la mole de cabillas y concreto, abatida por el tiempo y la desidia.
Vi un arquitecto y le dijo a toda la gente del edificio que desalojaran porque ese edificio se iba a derrumbar, pero que la gente ya llevaba tiempo quejándose.
No hubo que lamentar pérdidas de vida, pero sí muchos perdieron sus escasas posesiones.
La gente que vivían al lado del edificio, que pensaron que el derrumbe no les iba a afectar y se les quedó todo.
Y a pocas horas, unas cuadras más arriba, en la misma calle Virtudes, entre Gervasio y Velasco Aín, otra edificación multifamiliar perdió las escaleras y el techo, dejando a todos los que allí viven sin poder bajar ni subir.
Está la brigada de apuntalamiento.
Comentó un vecino del lugar, Tomás Pérez.
No sé si irán a evacuar o por si quedan gente viviendo.
El gobierno cubano espera cerrar 2019 con unas 42.000 viviendas construidas, una pequeña parte del déficit habitacional general en Cuba, que según datos oficiales llega a las 800.000 viviendas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a las 11:11 vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Dorian en la costa de Cabo Romano, en Carolina del Sur, y a unos 95 kilómetros de Myrtle Beach, acompañado de tornados y vientos del orden de las 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Dorian se está moviendo al norte-nordeste a 13 kilómetros por hora, con un giro al nordeste a partir de esta noche y un movimiento al nordeste, pero más rápido, para mañana viernes. Con esta trayectoria, el vórtice de Dorian se proyectará muy cerca de la costa norte de la Carolina del Sur esta noche y entonces cerca de la costa norte de y mañana viernes de Carolina del Norte, con una presión de 952 milibares. También es interesante una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas que ha estado afectando la región de Senegal y Sierra Leona y comenzará a moverse al este, abandonando las costas de África para penetrar en las aguas del Atlántico a 100 millas al este de las islas de Cabo Verde. Las condiciones que rodean esta onda sugieren su desarrollo como una depresión tropical en los primeros días de la semana próxima, mientras se mueve con rumbo oeste hacia la zona del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste en 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación hacemos un recorrido por Venezuela.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a elecciones anticipadas para renovar la Asamblea Nacional. Desde el Parlamento venezolano, legisladores han rechazado el anuncio por considerar que esos comicios serían ilegales. Álvaro Algarra tiene la información desde Caracas.
A pesar de no haberse convocado a elecciones por parte del ente electoral, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que en Venezuela se realizarán comicios legislativos para establecer una mayoría oficialista en el Parlamento.
Pronto va a haber elecciones de la Asamblea Nacional. Pronto va a haber elecciones para renovar la Asamblea Nacional y darle al país una nueva Asamblea Nacional repotenciada, legal, constitucional.
A este respecto, la legisladora de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Delsa Solórzano, rechazó las declaraciones del presidente en disputa y dijo que para que hayan elecciones en Venezuela debe haberse constituido un nuevo Consejo Nacional Electoral y se debe haber cumplido el denominado cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.
Lo que tiene que haber es un cambio urgente del Consejo Nacional Electoral, una depuración del registro electoral, una posibilidad real de que no se utilicen los recursos del Estado para hacer campaña. Tiene que haber además la garantía de que las personas que fueron ilegalmente migradas puedan volver a sus centros de votación, que nuestros testigos puedan estar en la mesa, que podamos tener actas electorales, es decir, que cada voto cuente.
La especialista en derechos humanos recalcó que Venezuela se ha constituido en un peligro para la región debido a la presunta vinculación de grupos irregulares con la actual administración en disputa. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, afirmó este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro entregó a Cuba la región del Esequibo a cambio del apoyo político, un día después de que se acusara al jefe del Parlamento de abandonar esa disputa.
Quienes entregaron el Esequibo, región que está lejito de con Guyana, o límite con Guyana desde el siglo XIX, fueron ustedes a cambio de apoyo político para el proyecto dictatorial y desestabilizar de la región que ha instalado, afirmó Borges en su cuenta Twitter.
Señaló además que el régimen de Maduro regaló la soberanía del país a Cuba, que considera está incrustada en todas las estructuras del Estado fallido que representan.
Con 16 minutos, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El huracán Dorian sacudió el jueves la costa de Carolina con intensos vientos que sacudían las ventanas y fuerte lluvia lateral, generando tornados y dejando sin electricidad a más de 200.000 hogares y negocios mientras avanzaba hacia el norte de los Outer Banks, o sea, una cadena de islas de barrera en Carolina del Norte peligrosamente expuestos.
En Charleston, Carolina del Sur, una histórica ciudad portuaria de hermosas casas anteriores a la guerra en una península que es propensa a inundarse incluso por tormentas ordinarias, Dorian derribó unos 150 árboles, inundó carreteras y derribó las líneas eléctricas, dijeron las autoridades.
Unas 250.000 personas estaban sin servicio eléctrico en Charleston cerca de las 2 de la tarde de este jueves.
Dorian aparentemente provocó al menos un tornado en North Myrtle Beach, Carolina del Sur, dañando varias casas, y otro tornado aterrizó en la ciudad costera de Emerald Isle, en Carolina del Norte, destrozando y volcando varias casas rodantes en un revoltijo de láminas de metal, y no se han reportado lesionados de inmediato.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, para discutir diferentes temas, incluyendo el Brexit y un acuerdo comercial. Leonardo Feldman con el informe.
Tras dos importantes derrotas en el Parlamento británico relacionadas a Brexit, incluyendo el bloqueo de una salida de la Unión Europea sin acuerdo, el premier Boris Johnson se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien afirmó que apoya sus esfuerzos.
Hablé con el presidente Trump esta mañana, su amigo, y me pidió que le enviara sus mejores saludos y que le asegure que Estados Unidos apoya la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.
Aunque el Parlamento británico haya bloqueado una salida de la Unión Europea sin acuerdo hasta octubre, aún existe la posibilidad de un Brexit sin acuerdos después de esa fecha. Según el profesor Anand Menon de King's College en Londres, esto traería problemas económicos no solo en países de la Unión Europea, sino también en el Reino Unido.
Una vez que no hayamos llegado a un acuerdo, habrá recriminaciones de ambos lados del canal porque habrá daños económicos en ambos lados del canal.
El vicepresidente estadounidense también puso sobre la mesa un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
Realmente creemos que un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido podría aumentar el comercio entre nuestros países en 3 o 4 veces.
El premier del Reino Unido apoya un acuerdo de libre comercio con una condición.
Sé que ustedes son negociadores bastante duros, por lo que vamos a trabajar muy arduamente para asegurarnos de que ese acuerdo de libre comercio sea uno que funcione para ambas partes.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ofreció este miércoles una recompensa de hasta 15 millones de dólares al capitán del petrolero iraní Adrian Daria, que fue sancionado por Washington y liberado en agosto de la colonia británica de Gibraltar.
El encargado de Irán en el Departamento de Estado, Brian Hook, envió el pasado 26 de agosto un correo electrónico a Klishesh Kumar, capitán del Adrian Daria 1, para que lleve el buque a un país que pueda incautar el barco en nombre de Estados Unidos.
Los Estados Unidos está convencido de que el crudo que transportaba este barco de Irán sería vendido a Siria en violación de las sanciones de la Unión Europea a Damasco.
11:20, vamos a las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este próximo lunes en Miami se presentará el libro Un Instrumento de Paz, la vida del doctor Guillermo Belt Ramírez, un diplomático cubano de la era de la República que participó en la creación de las Naciones Unidas y también en el establecimiento de lo que hoy se conoce como la Organización de Estados Americanos. El investigador cubano-americano Daniel Pedreira hurgó en la vida del doctor Guillermo Belt y ha conseguido este enjundioso libro, que será presentado en inglés, pero que él quiere compartir con los lectores cubanos, con los oyentes de Radio Martí, porque próximamente tendrá una edición en español. Bel Ramírez sirvió a los gobiernos de Carlos Mendieta y Ramón Grau San Martín. Bajo su mandato llegó a ser alcalde de La Habana y gracias a su gestión se construyó el hospital infantil y además se dice que restauró la plaza de armas y las calles de La Habana volvieron a tomar sus antiguos nombres. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil, envío un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:22, vamos al recorrido por América Latina.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, arrestó a 39 presuntos o reconocidos violadores de los derechos humanos durante una operación que se realizó del 27 al 29 de agosto en territorio estadounidense.
El director interino del cuerpo policial, Matthew Albence, dijo que ICE no permitirá que los criminales de guerra y los que violan los derechos humanos usen a los Estados Unidos como un refugio seguro.
Los arrestados tienen órdenes de deportación pendientes y están sujetos a repatriación a sus países de origen: El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Jamaica, Nicaragua y China, entre otros.
Panamá tiene mayores capacidades que hace unos años para hacer frente al rearme de un grupo de exguerrilleros de las extintas FARC. Así lo ha dicho hoy jueves el ministro panameño de Seguridad, Rolando Mirones.
En la actualidad tenemos mayores capacidades y tenemos un conflicto mucho menos grande de lo que fue en su momento, apuntó en una conferencia de prensa el ministro, quien recordó que la guerrilla llegó a contar con más de 40.000 combatientes y actualmente está integrado por apenas 2.000 paramilitares.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha comparado este jueves a su homólogo venezolano Nicolás Maduro con los talibán y el exdictador panameño Manuel Noriega por su presunta relación con los disidentes de las FARC y los guerrilleros del ELN.
El régimen de Maduro actúa como los talibán con Al-Qaeda y tiene alianzas con el narcotráfico. Su comportamiento es el equivalente del general Manuel Noriega en Panamá. Así ha dicho Duque en declaraciones a la prensa desde un evento celebrado en Barranquilla, según informa Blue Radio.
Duque se ha mostrado seguro de que el gobierno de Maduro protege a los exguerrilleros de las FARC que han retomado las armas, entre los que ha mencionado a Iván Márquez y a Jesús Santrich, así como los insurgentes del ELN. Los tienen bien alimentaditos y protegidos, y eso sí es una agresión contra Colombia, ha denunciado.
Por otra parte, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el miércoles a la expresidenta chilena y actual alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y elogió el golpe militar del año 1973 en ese país.
Bachelet olvida que su país no es Cuba gracias al valor de quienes detuvieron a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, escribió Bolsonaro en su página de Facebook.
El padre de Bachelet, un oficial de la Fuerza Aérea que se opuso al general Augusto Pinochet durante el golpe, estuvo en prisión, fue torturado y murió en cautiverio en 1974.
Y Rusia expresó este jueves su alarma por el desarrollo de la situación en Colombia y llamó a la comunidad internacional a que continúe respaldando el proceso de paz en el país latinoamericano.
Estamos alarmados por la decisión de líderes de excombatientes de volver a empuñar las armas y por las declaraciones de respuesta de las autoridades colombianas sobre qué serán perseguidos con la fuerza. Así lo declaró en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
Moscú destacó que en caso de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo a ese guión, nuevamente puede hacerse realidad la amenaza de la reanudación del conflicto armado en el país, como consecuencias impredecibles acerca de la región latinoamericana.
Con 26 minutos, tiempo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Damaso, sabes que el próximo partido del equipo de Estados Unidos será contra Grecia de Giannis Antetokounmpo, el hombre que ganó en la campaña 2018-2019 el premio al jugador más valioso en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Esto fue después de que hoy jueves Japón perdió ampliamente ante Estados Unidos 98-45 en la continuación del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. Y bueno, Dominicana también avanzó a la segunda fase. En las grandes ligas de béisbol, señores, hoy jueves por la tarde, el joven pelotero cubano Rangel Ravelo conectó su primer jonrón en las grandes ligas de béisbol en el triunfo del San Luis 10-0 ante San Francisco. Con ese éxito, San Luis continúa en primer lugar por la división central de la Liga Nacional. En este partido, Ravelo impulsó 2 de las 10 del San Luis, mientras que el habanero Randy Arozarena se fue de 2-0 y bajó a 273. Por otra parte, quiero señalar de que el equipo de Detroit logró victoria de 6-4 ante los Reales del Kansas City. En tanto, Raisel Iglesias lanzó una entrada, ponchó a 2, y de esa forma el equipo de Cincinnati doblegó en 11 entradas, 4-3, al Filadelfia. Y aquí Candelita Iglesias, señores, anoche conectó su 10º jonrón, hoy jueves por la tarde, su cuadrangular número 11 de la temporada. Por otra parte, esta noche, Yulisky Gurriel conectó su doble número 39 y los equipos de Houston y Seattle están jugando ahora mismo a las 11:28, ya el noveno inning con el juego empatado a 8 carreras. Esta noche Acuña Junior, el venezolano, disparó su jonrón número 37 en el triunfo de Atlanta 4-2 ante Washington. El equipo de los Bravos, primer lugar en el este de la Liga Nacional. En tanto, Guillermo Heredia se fue de 4-0 en el éxito de Tampa 6-4 ante Toronto. Minnesota, primer lugar por la división central del nuevo circuito, doblegó el jueves 2-1 a los Medias Rojas de Boston. Y aquí el cubano americano Julito Martínez se fue de 4-1 y batea para 312. Yamani Grandal disparó esta noche su jonrón número 23, llegó a 66 impulsadas, pero su equipo de los Cerveceros perdió ante los Cachorros 10-5, encuentro en el cual el cubano Nick Castellanos se fue de 6-1 con el equipo de los Cachorros. En tanto, el Texas derrotó al Baltimore 3-1 y los Marlins 10-7 a los Piratas de Pittsburgh. En tanto, por la tarde, Oakland vino atrás con 7 carreras en la 7ª entrada para doblegar 10-6 a los Angelinos de Los Ángeles, pese a que Mike Trout disparó su jonrón número 45 de la temporada. Mañana viernes no lanzará ningún cubano, pero lo estará haciendo el sábado el cubano estadounidense G. González por el equipo de los Cerveceros de Milwaukee ante los Cachorritos de Chicago. Por último, quiero señalar de que Jesse Vargas y Lyon Smith pudieran combatir el día 7 de diciembre próximo en el cartel, en el cual en Arabia Saudita irán de revancha Andy Ruiz y Anthony Joshua por 3 títulos mundiales en los pesos completos. Hasta aquí nuestras